habiten a partir de la promulgación de la presente ordenanza deberán adecuarse en un todo a las normas por esta establecida. Artículo 28. A efectos del cumplimiento de las funciones y atribuciones otorgadas en la presente a la Dirección de Instituciones en el plazo de 30 días a partir de la promulgación de la presente, deberá realizar un plan de acción en el cual debe prever tanto la difusión como el acompañamiento e intervención en los establecimientos regulados en la presente en funcionamiento a los fines de la adecuación de la presente normativa. Artículo 29. Los establecimientos regulados en la presente que cuenten con habilitación comercial o que estén en funcionamiento a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ordenanza tendrán un plazo de 180 días para adecuarse a las disposiciones en vigencia. En el supuesto de imposible cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos, deberán acompañar un proyecto de adecuación dentro de un plazo fijado, indicando plazos y avances estimados, el cual estará sujeto a la aprobación de la Dirección de Instituciones. La Dirección de Instituciones, en coordinación con la Inspección General, será la encargada de recepcionar y dar seguimiento al cumplimiento de estos proyectos de adecuación. Artículo 30. A los fines de la adecuación de lo establecido en el artículo 12 de la presente, los establecimientos regulados en la presente que cuenten con habilitación comercial vigente o se les haya otorgado un plazo para el cumplimiento de determinadas exigencias y cuenten con personal contratado a cargo de sala, pero no con título docente, deberán dar aviso a la Dirección de Instituciones, quien arbitrará los medios necesarios a fin del acompañamiento en el proceso de adecuación, dando vista al Consejo Escolar Zonandina y a Inspección General, el cual deberá priorizar la protección integral de los niños y niñas, el perfeccionamiento del personal y mantener las fuentes de trabajo. El personal que sea contratado en dichos establecimientos a partir de la promulgación de la presente deberá adecuarse en un todo a las normas establecidas en la presente. Artículo 31. Se abroga la Ordenanza 596-CM96. Artículo 32. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a realizar las actualizaciones de las Ordenanzas 126-79 y 2375-CM del 12. Artículo 33. De forma.
Gracias, Claudia. Gracias, Nora. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. En el primer lugar, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de fecha 9 de junio de 2017, acta 38 del 17. Concejales presentes, Julia Fernández, Ana Marx y Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 292 del 16. Marco regulatorio establecimientos de educación primera infancia no incluidos en la enseñanza oficial. Deroga ordenanza 596-CM del 96. La concejal Marx dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Los concejales Painefil y Fernández formulan reserva de dictaminar en la Comisión de Gobierno y Legales. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 10 de octubre del 2017, acta número 131 del 17. Concejales presentes, Claudia Contreras, Ramón Choconi, Daniel González, Ana Marx y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 292 del 16. Marco regulatorio, establecimientos, educación, primera infancia, no incluidos en la enseñanza oficial, deroga ordenanza 596-CM del 96. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firmas para constar los concejales antes mencionados.
Bien. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 292. Concejal Marx tiene la palabra y la dejo transitoriamente a la presidencia.
Gracias, presidente. Bueno, primero disculpas por la extensión. Nos han pedido de coordinación la lectura completa del proyecto, teniendo en cuenta su complejidad. Pero bueno, es una extensión que también es acorde a la historia de este proyecto, un proyecto que lleva un año de tratamiento acá en el Consejo, pero que lleva 10 años de ser pensado, de ser reflexionado y debatido por la Comisión de Primera Infancia, por las integrantes del MOPI y del FODI, y que bueno, que la verdad que es un gran logro poder estar hoy trayéndolo a esta mesa y concretando esto que es un nuevo marco regulatorio para establecimientos de nivel inicial no oficiales. La ordenanza vigente es del año 96, tuvo una pequeña modificación vinculada a cuestiones de nutrición en el 2006, pero realmente con todos los avances en materia normativa de derechos humanos, la sanción en el año 2006 de la Ley de Protección Integral, 2005 de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la sanción de la nueva Ley de Educación, hacían necesario que podamos poder tener en Bariloche un marco normativo que contemple la protección integral y los derechos de los niños y las niñas que asisten a los establecimientos educativos de primera infancia, incorporando esta perspectiva de derecho, incorporando también un cambio sustancial en la mirada, en la habilitación, en la fiscalización y en el acompañamiento que el Estado municipal hace hacia estos jardines maternales que cumplen un rol tan fundamental como es garantizar la educación y el cuidado de los niños y niñas de entre 45 y 4 años, de entre 45 días y 4 años. Partimos de la idea y de la premisa de que la educación es, por supuesto, un derecho universal y es también un derecho para la primera infancia y que debe desarrollarse en condiciones de igualdad para todos los niños y para todas las niñas y tiene que desarrollarse en condiciones que puedan promover el desarrollo integral de estos niños y niñas. Por eso lo que estamos proponiendo es varias modificaciones de la ordenanza vigente que me gustaría enumerarlas porque la lectura ha sido larga y quizás poder comentar las principales. El primer desafío que estamos proponiendo es poder jerarquizar estos espacios y nivelar las exigencias que el Estado municipal pone para habilitar este tipo de establecimientos a todo lo que está ya establecido y normado por las leyes nacionales y provinciales. Entendemos que esta es la forma de poder garantizar el principio de no discriminación y poder garantizar que todos los niños y las niñas de la primera infancia, independientemente del lugar al que accedan para educarse, tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones. Por supuesto, y en esto hemos tomado mucho de la ordenanza ya vigente hasta el momento, la del 96, es necesario garantizar condiciones edilicias e infraestructura adecuada. Hemos trabajado e incorporado en este proyecto garantías de accesibilidad en la infraestructura edilicia para el derecho a la inclusión educativa. Es un derecho de todos los niños y las niñas, pero también tiene que ir acompañado con edificios adecuados, accesibles, que hagan que este derecho pueda ejercerse en los jardines maternales. Hemos incorporado, y que lo cual creemos que es uno de los avances fundamentales de este proyecto, la supervisión y los informes periódicos sobre los proyectos educativos institucionales. Estos proyectos educativos institucionales tienen que garantizar contenidos mínimos, que son los contenidos establecidos por las leyes provinciales y nacionales, pero también en esos proyectos educativos institucionales, cada jardín, cada espacio educativo destinado a la primera infancia podrá poner su mirada, su propio proyecto, su propia intención en la educación y es importante que estos proyectos sean conocidos por el Estado municipal y también entendemos que esto es fundamental para jerarquizar lo que sí sucede en muchos de los jardines maternales hoy habilitados y vigentes, y es que hay proyectos educativos que se están llevando adelante y que por la ordenanza que hoy rige en nuestra ciudad no están siendo conocidos por nosotros, por nosotras. Otro punto fundamental que creemos en esta ordenanza es trabajar para garantizar que los profesionales de la educación sean quienes estén a cargo de las salas y de la dirección pedagógica. Esto entendemos que es fundamental, por supuesto, acompañados por auxiliares, en el caso de que la cantidad de niños y niñas lo ameriten, pero es fundamental poder garantizar este derecho a una educación que sea desarrollada por profesionales. Y en este sentido, También creemos fundamental, y lo hemos trabajado mucho, establecer los tiempos y los procesos de adecuación, porque este proyecto que hemos trabajado durante muchos meses y con mucha conciencia de su importancia, se hace desde una perspectiva de derechos, y por supuesto no queremos que para garantizar los derechos de las niñas y niños se vulneren derechos de trabajadoras o trabajadores que hoy están ejerciendo durante a veces muchos años a cargo de sala. Por eso hemos trabajado en artículos específicos que prevén la adecuación, plazos de adecuación, donde por supuesto lo que va a estar garantizada es el acompañamiento del Estado municipal. También existe hoy un registro público municipal de espacios educativos de primera infancia. Lo que estamos haciendo con esta ordenanza es que quien esté a cargo de ese registro es la Dirección de Instituciones. Creemos que si bien Inspección General es quien habilita y es quien es la autoridad de aplicación de esta ordenanza que estamos proponiendo, la Dirección de Instituciones tiene que colaborar, va a estar acompañando todo el proceso, porque es el área específica del Estado municipal que conoce las implicancias de trabajar en la educación de la primera infancia, es quien hoy tiene a cargo el desarrollo y de los centros de desarrollo infantil. La Dirección de Instituciones también va a ser quien haga la supervisión de los proyectos educativos institucionales, informes de seguimiento, y va a establecerse como un nuevo interlocutor del Estado municipal con los jardines que ya están habilitados y aquellos que se vayan habilitando, entendiendo la importancia de un área especializada que pueda realizar el acompañamiento de todos los procesos de adecuación y también que pueda fiscalizar, ir supervisando que los derechos de los niños y las niñas estén garantizados en estos espacios. Realmente acompañar a los espacios, a los jardines maternales que hoy existen, fue una mirada central en toda la construcción de este proyecto, tanto en el proceso previo a que sea presentado como también en el trabajo en comisión, y una preocupación que todos los bloques han planteado y han aportado, entendiendo el rol fundamental que cumplen en un contexto de una ciudad a la que le hacen falta muchas instituciones educativas para la primera infancia. En este sentido, hay una gran deuda del Estado provincial en la garantía y en la generación de espacios educativos públicos para niños entre 45 días y 4 años. Solamente hay 4 jardines maternales comunitarios dependientes de la provincia, a eso se suman los 8 CDIs como espacios públicos, y la mayoría de los espacios educativos en los que nuestros niños y niñas más pequeñas están son espacios privados y muchos no oficializados, y hacia esos espacios es que esta ordenanza apunta, intenta fortalecer, jerarquizar y también, por supuesto, fiscalizar las condiciones del desarrollo de la educación y del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en esos espacios. Ahí yo quiero agradecer mucho a la Comisión de Primera Infancia, que es desde donde surge este proyecto, la Comisión de Primera Infancia del Consejo Local de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, por todo el camino recorrido, por la confianza también para ir pudiendo trabajar en el texto de esta norma, ir generando los aportes. Así que un agradecimiento muy grande a Silvia Rebagliati, a María Laura Carrizo del MOPI, a Viviana Rancaño, a Patricia Alande, a Gloria Llorente, a Zoe Piacenza de la UNTER y el CTA, Andrés Lueto, que de la Dirección de Instituciones del municipio, a Patricia Piñeiro del programa Primeros Años, y a los trabajadores de la CENAF que conforman también la Comisión de Primera Infancia, por todo el trabajo que hemos realizado juntos y que realmente entendemos que hoy es la mejor norma posible para poder avanzar en una regulación desde una mirada de la protección integral. Y por último, quiero también agradecer, por supuesto, todos los aportes de los distintos bloques. Ha sido un proyecto que se modificó muchísimo en comisión, así que especialmente a las presidentas de Desarrollo Humano y de Gobierno que han hecho aportes muy grandes, también al concejal González, que siempre ha aportado su mirada y su experiencia para poder mejorar esta ordenanza. Quiero también agradecer a la Dirección de Instituciones, a quien ha sido parte de la construcción del proyecto a través de la representación de Andrés Lueto en la Comisión de Primera Infancia, pero también a Patricia Fernández, que lo ha revisado, corregido, y que también asumen con este proyecto y de sancionarse muchísimas responsabilidades y que sabemos que lo van a hacer mirando los derechos de la infancia. Y también agradecer a las supervisoras con quienes nos hemos juntado para poder revisar y también trabajar este proyecto, y a las responsables de los jardines maternales que hoy están, especialmente a Vanessa de Jardín Girasoles, que ha venido a acompañar, y también a las responsables de Rocío del Cielo, de Primeros Pasos, de Luna Gorda, con quienes lo hemos revisado, hemos recibido aportes en todo este proceso, llegado a consensos y sobre todo llegando a un consenso fundamental sobre el rol importante que tienen estos espacios y sobre la necesidad de que todo el trabajo que se haga con la infancia y especialmente con la primera infancia tiene que ser siempre desde una perspectiva de derechos y siempre desde con una fuerte mirada del Estado para garantizar que esos derechos estén cumplidos y asumidos en esa responsabilidad del Estado. Por último, simplemente plantearles muchos desafíos que todavía nos quedan en relación a la educación de la primera infancia, y uno fundamental es que nuestra provincia tiene que adherir a la ley 27.064, que es la ley que regula los espacios educativos no oficiales, y la adhesión a esa ley, que es una ley de 2015, una ley muy nueva, pero es la que va a permitir trabajar también en una garantía de la supervisión pedagógica de estos espacios, que entendemos que es el paso que continúa, que estos jardines maternales no oficiales sean supervisados pedagógicamente por el Ministerio de Educación de la provincia. Desde la Comisión de Primera Infancia seguiremos trabajando en esa línea y seguramente, si es necesario, requeriremos el apoyo de este Consejo para poder avanzar en eso también. Y, por supuesto, el desafío que queda y la gran necesidad del incremento de espacios públicos para la educación maternal, permitiendo un mejor acceso al derecho a la educación de los niños y niñas de la primera infancia, que hoy solamente un cuarto de esos niños acceden a la posibilidad de estar en un espacio de educación y cuidado. Así que muchas gracias y esperamos el acompañamiento en la sanción de esta ordenanza y también en todo su futuro proceso de reglamentación, de adecuación y de puesta en marcha. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Indicar algunas modificaciones que estoy viendo que deberíamos hacer de forma, si se permite, el artículo 24, artículo 101, inciso A, 1G, ¿se ubicaron? 601. Inciso A, requisitos formales, 1G, y está el D después, en realidad deben... Ustedes quizás lo tienen de otra manera, pero debería ser indicar estructura de la organización con detalle de cantidad, coma, tipo y horarios de salas, y el DEP debería pasar arriba señalando cantidad máxima de niños y niñas por sala, si no queda descolgado y estamos hablando de lo mismo. Y atenta que obviamente está la ordenanza 1655-CM-06 que modifica la ordenanza madre, habría que también abrogarla, así que pedir que en el artículo 31 se abrogan ordenanzas 596-CM del 96 y la 1655-CM del 06. Ambas ordenanzas habría que abrogar. Bueno, nuestro bloque por supuesto va a acompañar este trabajo, no solo porque entendemos que es fundamental el rol del Estado en este tipo de instituciones, que en un punto se toman como comerciales, sino porque también por el trabajo que hemos realizado en los diferentes, como ya lo ha dicho la concejal anteriormente, por todo el trabajo que se ha venido modificando el proyecto. Siempre digo, y me parece fundamental, los proyectos ingresan quizás en un estado y el proceso hace que se enriquezca mucho más, que se pueda trabajar, que se pueda ver la manera de la mejor aplicación de una norma tan compleja como esta, donde se está pidiendo cuestiones bases, porque entendemos que la educación hace el milagro de la equidad para todos y todas, y sobre todo la importancia de la estimulación temprana de los niños y las niñas es fundamental, y lo sabemos los docentes, en cuanto que son los años decisivos para sus posibilidades posteriores como personas, cuando se desarrollan como personas. Entonces entendemos, más allá de todo, la concejal preopinante ha dicho todos los puntos sobresalientes del proyecto y lo que hemos trabajado y lo que hemos modificado, agradecer esa apertura para poder realizar las modificaciones que entendíamos necesarias para que este proyecto se pueda de alguna manera llevar adelante y cumplimentar, no solo en todos los requisitos que se le pide en cuanto a infraestructura, sino también en la parte del personal, sobre todo cuando surgió la inquietud importante de los auxiliares, de una carrera que promociona auxiliares anualmente y que necesitan también que estén trabajando en esos espacios que hoy a veces, muchas veces, llevan adelante. Y la importancia, obviamente, de lo pedagógico, que claramente es algo que tiene que llevar adelante la provincia y que en la municipalidad lo que puede hacer es acompañar en ese sentido. Así que por eso, obviamente, el bloque va a acompañar este proyecto y agradecemos, obviamente, siempre toda la apertura en cuanto a poder brindar nuestras opiniones y poder llegar a un proyecto que, a mi entender, es superador al que fue presentado en un comienzo. Así que gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ordenanza 292 con las modificaciones introducidas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 292. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar una pequeña alteración del orden del día a mis colegas, dado que se encuentran los alumnos de quinto D del Colegio San Esteban, y antes que se retiren me gustaría entregarles esta sorpresita que les preparamos.
Bueno, bien. Vamos a tratar la moción de la concejal Painefil, los concejales que estén por la afirmativa. Entonces vamos a pedirle a la concejal Painefil, ¿usted quiere decir algunas palabras? O
sí, muy brevemente, señor presidente, decir que los quintos años del Colegio San Esteban están trabajando con sus profesores en esta inquietud por conocer cómo nuestro trabajo institucional, por conocer el funcionamiento de este Consejo Municipal, que es la representación plena de los vecinos de San Carlos de Bariloche, y felicitarlos por eso, agradecerles infinitamente, que sabemos que para ellos a veces debe ser tedioso en algunos aspectos porque no conocen los procesos que tienen las ordenanzas y el trabajo de acá adentro, pero felicitarlos por eso y felicitarlos porque han sido en la Semana de la Juventud ganadores de una coreo que la verdad que la pude verla y es maravillosa, así que felicitarlos doblemente. Gracias, presidente.
Bien, entonces vamos a invitar a algunos de los representantes, a los profesores, a algunos de ellos. Voy a invitar a las vicepresidentas también del cuerpo a entregar el reconocimiento. Que me acompañen. Hacemos entrega de este reconocimiento. Bueno, vamos a hacer entrega simplemente de este reconocimiento en nombre a toda la división. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Cristina, por la promoción de la presencia de los jóvenes. Y a los profesores que acompañan este proyecto. Muchas gracias. Bien. Continuamos con el proyecto de ordenanza 547. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, esta es una modificación a una ordenanza que habíamos sancionado ya el año pasado.
No, tiene, le doy palabra porque va a pedir la alteración, la lectura, que no se lea la.
No, sí. Perdón.
Volvemos. Adiós, gracias a ustedes.
Hacemos un regreso. No, quería pedir que no se haga lectura de toda la ordenanza, dado que está vinculada con la ordenanza 1526, es muy extensa. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde para poder completar la lectura, así que esa era la propuesta, digamos, de evitar la lectura de todo el proyecto.
Perfecto, entonces vamos a tratar la moción del concejal González de la omisión de la lectura, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado la moción entonces del proyecto de modificación sintética de la ordenanza 1526. Vamos a dar lectura a la descripción sintética.
Proyecto de ordenanza 547, modificación a ordenanza 1526-MD05, sistema turístico tiempo compartido.
Bien, vamos a dar lectura al dictamen de Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 17 de octubre del 2017, acta 132 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Daniela Tapov, Andrés Martínez Infantes, Daniel González y Ramón Chuconi. Proyecto de ordenanza 547 del 17, modificación a ordenanza 1526-CM del 05, sistema turístico tiempo compartido. Se deja constancia que el anexo 1 es el que obra de la foja 10 a la 20 inclusive. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Ahora sí, concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Me dejó mal la concejal Mark, me dijo, por la experiencia, me trató de maduro. Bueno, el proyecto 547 tiene que ver con una modificación, una ordenanza que se votó el año pasado y que por la imposibilidad de su fiscalización estamos planteando una nueva modificación, creando un nuevo tipo dentro de la ordenanza 1526. Hay que hacer una incorporación de forma que en el artículo 3 hay que incorporar donde dice tipos 1, 2, 3, 4 y 6, debería quedar tipos 1, 2, 3, 4, 6 y 7. El artículo 3. Eso como una incorporación de forma. Y bueno, llegamos a esta instancia porque existían algunas interpretaciones o dobles interpretaciones vinculadas con la tipología, la modalidad y la especialización de los establecimientos hoteleros. Ya zanjado eso, adecuándolo a la resolución 228 del MINTUR, que existe, digamos, modalidad y especialización para que haya un tipo. Así que, bueno, nos hemos puesto de acuerdo en las diferentes comisiones y creo que ya la ordenanza con estas variaciones va a poder ser fiscalizada y completar la adhesión a la ley nacional, que es la ley de tiempo compartido. Así que, no, simplemente eso y agradecer el trabajo que hemos hecho nuevamente con esta ordenanza de los diferentes bloques. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 547 con las modificaciones introducidas por el concejal González. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Fernández. Proyecto de ordenanza 548.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se declara la necesidad de uso prioritario del Fondo de Afectación Específica, creado por Ordenanza 2809-CM del 16, a la finalización de las obras pendientes de la puesta en valor de calle Mitre. Artículo segundo. La Secretaría de Desarrollo Urbano deberá realizar un relevamiento de avance de la obra existente a la fecha y un plan de ejecución de obras para su finalización. Artículo tercero. El plan de ejecución a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano deberá estructurarse en etapas que permitan la ejecución de las obras de manera tal de propender a la efectivización de las mismas en forma expedita, cumpliendo la normativa vigente y evitando todo tipo de demora injustificada en su implementación. Artículo cuarto. Realizado el plan de ejecución de obras, este será puesto a consideración de la Comisión Especial de la Ecotasa para su implementación y ejecución. Artículo quinto, de forma.
Bien, vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Económico. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Dictamen de la Comisión de Economía del 25 de septiembre de 2017, acta número 053/17. Concejales presentes: Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Daniel Natapoff, Ana Marx, Ramón Chocón y Daniel González. Proyecto de ordenanza 548/17, destino excepcional fondos Ecotasa, finalización obra calle Mitre. Los concejales González, Natapoff y Marx dictaminan favorablemente el proyecto original. Los concejales Martínez Infante y Ávila formulan reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 10 de octubre del 2017, acta 131 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Daniel Natapoff, Ramón Choconi, Daniel González, Ana Marx y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 548 del 17, destino excepcional fondo Ecotasa, fondos Ecotasa, finalización obra calle Mitre. Los concejales Natapoff, Choconi y González dictaminan favorablemente el proyecto original. Los concejales Contreras y Martínez Infante dictaminan desfavorablemente el proyecto. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, vamos a... Vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 548. Concejal González tiene la palabra.
Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, esto tiene que ver un proyecto desde hace un tiempo largo, cuando visualizábamos que la calle Mitre había quedado inconclusa y la empresa de Planobra levantaba su obrador y dejaba dicha obra, que había sido emblemática para nuestra ciudad, o debería ser emblemática, después de varias gestiones, no solamente de la gestión del actual intendente, sino esto viene, si mal no recuerdo, de la época de Icare. Por lo menos 15 años, y todos los barilochenses teníamos una expectativa muy grande sobre esta remodelación y esta nueva refuncionalización de la calle Mitre, que pensábamos en muchos casos que podía llegar a ser peatonal, que podía tener un uso distinto, que los barilochenses y los turistas nos podíamos apropiar de esta nueva calle, utilizándola como paseo y utilizándola también como una vidriera y una carta de presentación para nuestra ciudad y un potencial en lo económico para todos nuestros comerciantes. Desde aquel primero de enero de hace un año y pico, dos años, cuando se pusieron los primeros separadores acá en la primera cuadra de Mitre, que generó reclamos de los vecinos y demás, y que ya alteró el inicio de las obras, ya visualizábamos que la cosa no venía del todo bien. Y con el transcurrir del tiempo nos fuimos dando cuenta que la obra no era lo tan esperada, ¿no? Que veíamos que los materiales no eran los adecuados, que había cierta improvisación, que había peleas entre los comerciantes y alguna comisión que estuvo creada en algún momento, denominada los amigos de la calle Mitre, para acompañar este proceso, que estaban gran parte de los importantes empresarios que tenemos en nuestra ciudad. Y bueno, esto fue transitando lentamente hasta que veíamos que la obra, en vez de estar finalizada, iba teniendo una cierta regresión, más que ponernos contentos para que la calle Mitre la podamos usar como realmente estaba esperada. He presentado innumerables informes, pedidos de informes al Ejecutivo Municipal, al Ejecutivo Provincial, al Ministro Valeri. El Ministro Valeri decía que no estaba a su cargo, que eso dependía del Ministerio de Economía. Hicimos los reclamos y los planteos al Ministro de Economía. Y bueno, seguimos esperando. Los primeros días de octubre, según se nos había dicho, se iba a poner mano a la obra para parar de alguna manera con el deterioro de la calle, y seguimos esperando. Entonces, bueno, impulsamos este proyecto que ya venía teniendo tratamiento en las diferentes comisiones para que el intendente pueda utilizar los fondos de la ecotasa en una remediación de la calle y poder frenar, vuelvo a reiterar, este deterioro que cada día es más progresivo y que nos va a traer mayores complicaciones a la hora de poder repararla, si bien existe una responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial. La calle Mitre es de dominio municipal y el Ejecutivo, digamos, tiene que tomar las cartas en el asunto para poder resolverlo y solucionarlo. Así que esto tiene que ver con eso. Yo no quiero cargar más las tintas sobre nadie. Me parece que el intendente con esto tendría una herramienta importante para poder resolverlo y después hacer las acciones legales, pedir las garantías, la ejecución de los seguros o hacer el juicio en materia civil o que correspondan. Pero nos parecía, por lo menos, ya que están los fondos disponibles, poder echar manos a ellos y resolverlo rápidamente. Así que nada más que eso, espero contar con el acompañamiento de los diferentes bloques y que el Ejecutivo de esta manera tenga una herramienta rápida e importante para poder resolver nuestra emblemática calle Mitre. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, brevemente remitirme a lo que ya se expuso en las comisiones anteriores en cuanto a que nuestro bloque no va a acompañar este proyecto de ordenanza, básicamente respetando las decisiones de la Comisión de Ecotasa, que hoy mantiene su vigencia. La norma prevé decisiones con absoluta autonomía por parte de la Comisión de la Implementación de la Ecotasa, y es dicha comisión la que debe expedirse respecto del destino de los fondos que se recaudan mediante tal tributo. En este aspecto, me voy a remitir a lo resuelto por la Comisión de Ecotasa al ser consultado respecto a este proyecto, que está transcrito en una nota del 10 de agosto del 2017, agregada a este expediente, que dice lo siguiente: a Secretaría de Desarrollo Urbano, con copia Jefatura de Gabinete, de Secretaría de Turismo y Producción, referente nota SDU 27317, por medio de la presente, remito evaluación del pedido de opinión enviado a esta Secretaría respecto del proyecto de ordenanza 548/17, destino excepcional fondos Ecotasa, finalización obra calle Mitre. Acorde a lo establecido para esta Secretaría como autoridad de aplicación de la ordenanza 2809-CM-2016, se elevó dicho proyecto a la Comisión Mixta de Ecotasa para su evaluación el día 28 de julio del corriente. Lo acordado en esta instancia, y que consta en acta del día, es que la Comisión define como no favorable la generación de un destino excepcional de fondos de Ecotasa para la finalización de la calle Mitre, considerando que dicha obra ya cuenta con fondos y presupuesto propio y específico para su concreción. En este sentido, es que esta Secretaría avala la decisión de la Comisión y la remite a su persona. Sin más, saludo cordialmente, nota 718 STIP 17, firmada por Marcos Barberis. En base a dicha definición de la Comisión de Cotasa, no corresponde el acompañamiento de este proyecto por una cuestión legal, que es que quien define la aplicación de sus recursos es la propia Comisión. Sin perjuicio de ello, simplemente retransmitir lo que ya hemos conversado informalmente con el autor del proyecto y demás concejales en cuanto a que coincidimos con la preocupación y el requerimiento de toda nuestra ciudad respecto a la conclusión de las obras de remodelación y mejoramiento de la calle Mitre, sin perjuicio de que la municipalidad es quien en su momento recibirá la obra por ser titular de las arterias de dominio público municipal. La obra está siendo ejecutada con fondos del BID por empresas a su vez que son adjudicadas por licitaciones cuyo control y administración depende de autoridades provinciales. En este aspecto, la información que hoy contamos es que luego del alejamiento de la empresa de Planobra se produjo una licitación cuya empresa adjudicataria, por distintas razones, concluyó en la no firma del contrato que se tenía propuesto, lo que lleva a una nueva licitación requerida por la provincia. Ante la necesidad de obras en forma inmediata, de reparación en espacios que quedaron inconclusos, que permitan la mejor transitabilidad, nuestro intendente ha hecho importantes gestiones ante la provincia. Ayer estuvimos reunidos con él y resumidamente nos adelantó la definición del gobierno provincial en cuanto a la colaboración en forma inmediata con la municipalidad para las reparaciones más urgentes y arreglos imprescindibles sobre la calle Mitre, que puedan ejecutarse en forma inmediata, sin perjuicio de la licitación de las obras generales de culminación que llevarán su tiempo lógico como cualquier licitación de obras del Estado que no puede iniciarse en forma inmediata. En lo que hace a las tareas inmediatas, desde provincia se remitirán fondos para obras delegadas que administrará nuestra municipalidad con el control provincial, brindando desde el municipio la mano de obra bajo la dirección y control de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con personal municipal interviniendo en el análisis y la definición de las obras requeridas en forma inmediata. Con esto se evacúa en parte el articulado que propone el autor de este proyecto, que justamente proponía que la Secretaría de Desarrollo Urbano realice un relevamiento del avance de la obra y las ejecuciones, las obras necesarias para su finalización. En ese aspecto, hoy se está, esta semana misma, se está trabajando en el relevamiento y también las autoridades del BID en la constatación del estado de avance y demás para eventuales reclamos que puedan canalizarse luego por parte del BID y de la provincia por incumplimientos de la contratista anterior. La semana próxima se podría estar ya concretando la definición exacta de las obras más urgentes para poder desarrollar su ejecución, repito, con el auxilio financiero provincial por parte de esta municipalidad, a fin de permitir que nuestra querida calle Mitre esté en condiciones de transitabilidad suficientes para la próxima temporada estival. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sintéticamente, adelantar nuestro acompañamiento al proyecto del concejal González. ¿Por qué? Básica y sintéticamente, nosotros ya lo hemos manifestado. Por supuesto que nosotros ya hemos expresado reiteradas veces nuestra perspectiva negativa respecto de la ecotasa, pero pues bien, los fondos están allí. Son 15 millones de pesos, por lo menos la última vez que vino el jefe de gabinete actual a informar. el grueso de esos 15 millones de pesos, al menos en obras, se ha ejecutado solo el 2%. La obra, no voy a abundar, simplemente está a la vista, está mal hecha, está hecha en forma negligente, sin controles. En el día de ayer, el secretario general del gremio del SOGEM manifestó la negativa en su momento a que Obras por Contrato supervise la obra. Hoy tenemos las consecuencias de todo eso. Y en la práctica, más allá de los debates, lo más fácil es la Mitre, porque uno la camina o la atraviesa con el auto y está la rotura, los adoquines tirados, las baldosas tiradas, las baldosas, las lajas que uno pisa una y mil veces con el auto, explotan las lajas, el transeúnte está en riesgo. Es una negligencia que ni siquiera se recogen las lajas que están rotas. Es una situación, la podría describir como de deterioro y abandono. Y por otra parte, el argumento administrativo jurídico respecto de que ya que hay una empresa y que va a haber una demanda y que el BID y etcétera, en realidad se cae cuando el intendente va a la provincia a pedir fondos para reparar la Mitre, porque obviamente hay una situación que es urgente, porque es nuestra principal arteria comercial turística. Entonces, me parece que más allá de tecnicismos, el dinero está y se puede aplicar para una reparación urgente, al margen de todo el proceso judicial de por medio, que involucrará a la empresa y obviamente a los funcionarios responsables. Pero de hecho está la posibilidad cierta de repararla inmediatamente con fondos que están depositados en una cuenta bancaria. Así que, bueno, en función de eso y un criterio absolutamente práctico, pero también estratégico respecto de la cercanía de la temporada de verano, vamos a acompañar este proyecto. Gracias.
Bien, vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 548. Los concejales que estén por la afirmativa, 4 votos. Por la negativa, 7 votos. Queda rechazado el proyecto de ordenanza 548. Proyecto de ordenanza 580.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se deja sin efecto el comodato al Centro de Jubilados y Pensionados 22 de julio por haber incumplido con los requisitos exigidos en la ordenanza 1793-CM del 07 y por falta de utilización del inmueble en los términos del artículo 8º, inciso D6D de la ordenanza 2083-CM del 10. Artículo segundo, se declara de interés social la subdivisión simple del inmueble designado catastralmente 192E047C02, según croquis que como anexo 1 forma parte de la presente. Artículo tercero, se adjudican las parcelas que resultarán de la mensura de subdivisión señalada en el anexo 1 como 192E047C02 a las siguientes adjudicatarias. Señora Rojas Carolina Andrea, DNI 24.095.838, la parcela 192E047C02B. Señora González Lorena Paola, DNI 34.233.330, la parcela 192E047C02A. Artículo cuarto, se encomienda al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social las gestiones necesarias para efectivizar la realización de la mensura de subdivisión. El costo de la mensura deberá ser soportado por los adjudicatarios. Artículo quinto, la adjudicación dispuesta en el artículo cuarto se condiciona a la efectiva permanencia, ocupación, posesión de los beneficiarios en los respectivos inmuebles a partir de la fecha de adjudicación, la cancelación del precio del lote, el cumplimiento de la prohibición establecida en las respectivas actas de preadjudicación, donde se prohíbe la transferencia o cesión por instrumento público o privado, gratuita u onerosamente, prohibición de alquilar y o subalquilar el inmueble. Cualquier incumplimiento traerá aparejada la inmediata desadjudicación del inmueble. Artículo sexto, se encomienda al Departamento Ejecutivo realizar las gestiones y suscribir los instrumentos necesarios para el cumplimiento de la presente ordenanza. Artículo séptimo, se abrogan las ordenanzas 1048-CM del 2000 y 1793-CM del 2007. Artículo octavo de forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones. En primer lugar, Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 29 de septiembre de 2017, acta número 078/17. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Ana Marx y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 580/17, abrogar ordenanza 1793-CM07, se declara interés social subdivisión del lote 192E047C02, adjudicar. Las concejales Yelaín y Contreras dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. La concejal Marx reformula reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar las concejales antes mencionadas. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 17 de octubre del 2017, acta 132 del 17, concejales presentes Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Ramón Choconi, Daniela Tapoff y Daniel González. Proyecto de ordenanza 580 del 17, abrogar ordenanza 1793-CM07, se declara de interés social subdivisión de lote 192E047C02, adjudicar. Se deja constancia que el anexo 1 obra desde la foja 81 al 83 inclusive. Resta constatar las nomenclaturas del artículo 3. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias. Vamos a abrir a debate entonces el proyecto de ordenanza 580. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, para hacer algunas modificaciones de forma y también corroborar lo que se ha dicho en el dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales acerca del artículo y las nomenclaturas del artículo 3. En descripción sintética, debería quedar de esta manera. Se declara de interés social subdivisión lote 192E047C-2. Adjudica, se abrogan ordenanzas 1793-CM07 y 1748-CM00. Y, efectivamente, en el artículo tercero debe decir, en los incisos, señora Rojas Carolina Andrea, DNI 24095-838, la parcela 19-2, E047C02A. Y la de la señora González es B. Bueno, sí, gracias. En cuanto al trabajo de este proyecto que ha pasado por las comisiones de obra y de gobierno, resaltar una cuestión importantísima que es gracias y agradecer en ese sentido a la dirección de Catastro, a Beatriz Sánchez en particular, por el trabajo que hizo acerca de tener en claro no solo bueno las nomenclaturas, sino también informarnos cómo debería ser la subdivisión, que era una de las cuestiones que estábamos, dudas en la comisión. En ese sentido se evidenció que la ordenanza 1793 que se le había dado en comodato al centro de jubilados tenía mal la nomenclatura catastral. Por eso la diferencia que surgía en las comisiones cuando analizábamos y no entendíamos a qué se debía, y era justamente a eso. Entonces, gracias a la nota de Catastro que nos envió a la comisión, pudimos subsanar ese error y por eso la modificación del artículo primero que queda de la manera que se ha leído. Bueno, y en este sentido, el trabajo que realiza el Instituto de Tierras y Vivienda en cuanto a poder brindarle la seguridad del hábitat a las familias que están viviendo desde hace muchísimos años en ciertos lugares como este particular, y la importancia de poder realizar esta subdivisión para que las familias, una de las familias en particular, pueda obtener los servicios que está hace tanto tiempo esperando. Así que bueno, entendemos que vamos a tener acompañamiento de los diferentes bloques. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 580. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Choconi. Punto 6 del orden del día, solicitud de tratamiento de proyectos con preferencia, proyecto de comunicación 655. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería solicitar el retiro de la preferencia.
Perfecto. Vamos a tratar la moción de la concejal Marx. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. Continúa entonces en Comisión de Obras y Planeamiento. Punto 7 del orden del día, proyecto de tratamiento sobre tablas, proyecto de ordenanza 669.
que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a aceptar la donación de 2 equipos informáticos según el detalle que surge de la documentación que se adjunta como anexo 1. Artículo segundo. La presente ordenanza entrará en vigencia en forma automática a partir de su promulgación. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Claudia, concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, brevemente, esta donación tiene que ver con un equipo informático, con equipos informáticos que la verdad es que son necesarios dentro de la Subsecretaría de Gestión Urbana, sobre todo para brindar un proceso más ágil a los expedientes y así poder brindar un mejor servicio a los que realizan esos trámites en esa área que, digamos, históricamente es un proceso que tarda su tiempo y nos parece importante poder hacer llegar estos equipos informáticos a la Subsecretaría de Gestión Urbana. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Hacer una modificación de forma en la descripción sintética que debería quedar. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a aceptar la donación de equipos informáticos.
Bien.
Gracias, señor presidente.
Bien. Nora. Sí, sí.
Solamente para aclarar que el anexo 1 que menciona el artículo primero, si no entiendo mal, de la ordenanza, se va a constituir con las hojas 3 y 4 del expediente.
Bien. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ordenanza 669, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 671.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se solicita al Ministro de Salud Provincial, licenciado Fabián Gay, comunique al Consejo Deliberante de Bariloche sobre la adhesión de nuestra provincia a la cobertura universal de salud. Uno, ¿cuáles son las razones por las que se decidió que la provincia acompañe esta iniciativa sanitaria? Dos, ¿qué instancias de consulta e intercambio de opiniones se ejecutaron con distintos actores del sector salud de la provincia sobre esta política sustantiva de la cartera nacional? Tres, ¿fue informada la legislatura provincial y se solicitó su evaluación por la Comisión de Salud de ese organismo? Cuatro, ¿qué documentos de análisis se han considerado a la hora de decidir acompañar esta iniciativa? Acerca de la vinculación de la cobertura universal de salud a una canasta básica de prestaciones. Uno, ¿acuerda el señor Ministro de Salud con la implementación de una canasta básica de prestaciones? Dos, ¿cómo se compondría esa canasta básica para nuestra provincia? ¿Qué instancia la definiría y mediante qué metodología? Tres, ¿qué prestaciones actualmente vigentes en la oferta prestacional de la provincia quedarían excluidas o restringidas? Cuatro, ¿qué riesgos entiende usted que puede entrañar la implementación de este programa y en tal caso cómo se piensa neutralizarlos? Respecto del financiamiento de la cobertura universal de salud, uno, ¿entiende como suficiente los 8.000 millones de pesos que se prevén como único financiamiento específico para la cobertura universal de salud en el país? ¿Cuál es la cuota que corresponde a la provincia y en base a qué criterios se define? Dos, ¿de qué manera participaría la provincia en las decisiones relacionadas con el uso de esos fondos? Tres, ¿cuál es el costo de implementación anual de esta iniciativa en nuestra provincia? Cuatro, ¿concuerda el señor ministro con emplear fondos del Sistema Nacional de Obras Sociales para esta finalidad? Referente al convenio firmado, solicitamos se proporcione a quien suscribe el contenido completo del convenio sobre cobertura universal de salud suscrito entre el Ministerio de Salud Nacional y la instancia provincial correspondiente, sus anexos, adendas y demás instrumentos relacionados. Requerimos que se publique el citado convenio en la página web oficial del Ministerio de Salud de la provincia a fin de que la comunidad tenga acceso al mismo. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, varias cuestiones que paso a comentar y les pido tal vez un poco de paciencia porque es la iniciativa tiene cierta complejidad y requiere mínimamente una síntesis de la abundante fundamentación que se brinda. Esta presentación parte de una iniciativa de CTA y el Movimiento por el Derecho a la Salud a partir del decreto 908 del 2016 y las implicancias que tiene y tendrá sobre el sistema de salud público. El 2 de agosto de 2016, Presidente Macri y 20 de sus ministros, incluido el ministro de Salud, Lemus, firman el decreto de necesidad de urgencia 908/2016 que lleva por título Cobertura Universal de Salud. Básicamente, lo que hacen en principio es tomar de un fondo solidario de redistribución un monto de 8.000 millones de pesos aportados por trabajadores sindicalizados y lo aplican a este programa especial de supuesta cobertura universal de salud. Digo supuesta porque el término universal es engañoso en este caso. Y entre otras cosas, lo que dice el decreto es que dice que la crítica situación del sector evidencia una circunstancia extraordinaria que hace imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución Nacional para la sanción de leyes. Básicamente lo que consideramos es que si bien el sector público de la salud puede tener problemas estructurales referidos a falta de disponibilidad de recursos y necesidad de mayor inversión en formación de personal médico y no médico, creemos que la apuesta es a mejorar el servicio de salud y no como una oferta más dentro del mercado de la salud, como entendemos que intenta hacer esta propuesta de gobierno. Por otra parte, lo que queda claro es que a partir de la disponibilidad de los fondos del Sistema Nacional de Obras Sociales, SNOS, que proviene de salario de trabajadores sindicalizados, es que se planifica esta distribución de recursos. Es decir, se define desde el Poder Ejecutivo Nacional destinar fondos de un subsector a otro sin pasar por el Congreso de la Nación. Considerando entonces que se trata de una decisión de fondo respecto del enfoque y abordaje, como lo voy a exponer, del sistema de salud pública, es que entendemos que debiera haber habido una instancia de debate y, por supuesto, el ámbito de definición es el Congreso. Dicho esto, algunas breves consideraciones respecto, además, del decreto del DNU, es en el artículo 1 establece que la fuente de fondos, como decía, son los fondos del SNOS, en el artículo 2, define esos 8.000 millones de pesos por única vez que se aplican al financiamiento, que además aclarar que se trata de una suma, como lo decimos, que es tan exigua que solo constituye el 2% del gasto total en salud, con lo cual el análisis que da es de un monto de 533 pesos por beneficiario sobre la base de 15 millones si consideramos la subpoblación de cobertura estatal exclusiva, o de 195 pesos por beneficiario si tomamos a los 41 millones de habitantes teniendo en cuenta que es supuestamente un programa universal. Como agravante, no se prevé cuál es la fuente de financiamiento una vez agotado esos 8.000 millones. La finalidad del CUS se define en el artículo 3, no las voy a detallar, pero figuran ahí, pero componen un grupo de funciones de mucha importancia y complejidad que es imposible de cubrir con el 2% del presupuesto de salud. Lo que muestra el decreto de referencia es la falta de justificación sobre su necesidad de urgencia, es decir, que no pase por el Congreso. Se cuestiona la utilización del SNOS para financiar el sector público. Los fondos destinados, como dije, son insignificantes respecto al gasto total de salud en Argentina. Es insuficiente el financiamiento previsto, ¿sí? Y hay falta de precisiones respecto a los criterios para determinar la distribución del monto de los NOS. Comentar que el directorio que toma las decisiones no contempla las provincias. Por otro lado, al mismo tiempo, el 12 de julio de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional dirige al Congreso y presenta un proyecto para crear una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, ¿sí? Que dice en su artículo 2, ¿cuál es la conexión con esto? que dice que el proyecto fija o determinará una canasta básica de prestaciones para el sector público de salud, que abarcará desde aquellas prácticas médicas existentes hasta medicamentos, técnicas quirúrgicas o procedimientos clínicos. Mencionar, y lo también plantean los trabajadores de la CTA, que la concepción de canasta básica tiene un fracasado antecedente en el documento del Banco Mundial en 1993, Invertir en Salud, donde se critica el gasto inefectivo en salud y se propone la adopción de paquetes de medidas de salud pública y atención médica básica para los países en desarrollo. Los sistemas gerenciados, los pagos de bolsillos en hospitales, eran otras propuestas del banco. Todas estas estrategias que fueron aplicadas en los 90 en varios países del mundo demostraron su inefectividad e incluso una gran capacidad de daño, ya que en lo concreto las canastas básicas fueron restrictivas para prácticas médicas de probada efectividad y el gerenciamiento de los servicios se basó en la subprestación para aumentar los márgenes de ganancia. Por eso pensamos que esta canasta básica de la CUS tiende a excluir prácticas de salud que hoy se efectúan con buenos resultados, limitando derechos y tendiendo a la judicialización de la salud, como ha ocurrido en los países en donde se aplicó ya este sistema. Además, obviamente, implica una práctica de focalización que es absolutamente opuesta al criterio de universalidad que supuestamente se aplica con esta cobertura. Es decir, ustedes lo recordarán, los 90 el criterio era focalizar respecto de ciertos sectores de la población, reemplazando el criterio de universalidad en la prestación de servicios. Por otro lado, no voy a abundar, pero sí decir que algo que está en los fundamentos y nos parece relevante es que esta creación, digamos, de esta agencia se superpone con organismos ya existentes de larguísima trayectoria como ANMAT y el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Entonces, obviamente, la sospecha que se genera es que se trata prioritariamente de una estrategia de limitación de prácticas médicas y reducción de gastos sin tener en cuenta las necesidades de salud de la población. Conceptos como regionalización, problemas de salud propios de ciertas provincias, necesidades heterogéneas vinculadas a las distintas situaciones sociales de muchas de las provincias no son tenidas en cuenta por esta política. Entonces, para señalar lo sintético respecto de la creación de esta agencia, es una reedición de la estrategia de canasta básica que demostró su fracaso en los 90, no considera la experiencia acumulada de ANMAT y el programa de calidad de la atención médica y concentra las decisiones en un órgano directivo formado por 6 personas designadas por el presidente de la Nación con absoluta falta de participación también en este caso de las provincias. También resaltar que, por un lado, se dice que hay un sector de la población argentina sin cobertura de salud que se estima en 36%, es decir, unos 15,7 millones de compatriotas. Pero en realidad la afirmación es falsa, porque hay un subsector público de salud que, más allá de las distintas capacidades de las distintas jurisdicciones, cubre todo el país. Esta cobertura, por supuesto, está sustentada en la Constitución Nacional, definiciones de la Organización Mundial de la Salud, que de ninguna manera generan algún tipo de restricción en cuanto al acceso a la salud. Es decir, no hay una idea de prestación básica, sino de acceso al grado máximo de salud referente a la calidad de vida de los ciudadanos, sin diferenciar ciudadanos de primero o de segunda. Entonces, es decir, que los servicios de atención permanente en Argentina los garantiza el sector público, con las falencias que no desconocemos, pero los garantiza el sector público, además de la pauta cultural más aceptada en la población, que ante una urgencia el mejor lugar para atenderse es el hospital. Ni hablar de que en muchas provincias la situación es de casi exclusividad del sector público por dificultades en el acceso o la distancia, digamos, que hay respecto de centros, de otros centros que pueden ser gremiales o privados. La estrategia, o como gusta expresar la actual Conducción Sanitaria Nacional, la política sustantiva de la CUS, tal como el Ministerio Nacional la concibe entonces, colisiona con ideas de quienes consideramos que hay que afianzar los sistemas universales de salud que aseguren equidad, integralidad y gratuidad para el ejercicio pleno de un derecho ciudadano contemplado por nuestra Constitución. Básicamente, como lo dije, el tema es extenso, es complejo, pero lo que sí podemos decir es lo siguiente. Nosotros creemos, entendemos, en base a este análisis y toda una serie de planteos que está haciendo el Movimiento por el Derecho a la Salud y CTA en todo el país, que Esta es una apertura a la generación de, nuevamente, insisto, este tipo de canastas básicas, de apertura a la privatización del sistema de salud pública, de una salud de primera, una salud de segunda, salud, digamos, de primera para quienes la pueden pagar o tienen algún tipo de cobertura privada, una salud segmentada y restringida, pensada en función de canastas, digamos. En realidad, el pensamiento es el contrario, ¿no? El pensamiento es a partir de la atención integral del paciente y del ciudadano. No es el ciudadano que se tiene que adaptar a lo que hay, a lo que hay. Es lo que hay. Esto es lo que da el hospital, esto es lo que da el sistema de salud pública. Usted adáptese. Es todo lo contrario. Básicamente el pedido de informes es al ministro de Provincia de la Salud, porque el ministro de la Provincia de Salud firmó el convenio con el Ministerio de Salud Nación. Así que lo que hacemos básicamente es transmitir ciertas preguntas bastante abundantes que reflejan todas estas preocupaciones respecto de lo que va a pasar con nuestro sistema de salud en el país y en la provincia de Río Negro. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de... Ah, concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero agregar un par de cosas para ser claro. Argentina tiene salud pública universal, por lo menos desde el año 46 con el ministro Ramón Carrillo en el gobierno de Juan Domingo Perón. Tiene un sistema tripartito. Se puede, el usuario puede pagar una, lo que llamamos prepaga, puede, si tiene un trabajo formal, tiene, aportando todos los meses un porcentaje de su sueldo, tener una obra social, o puede acceder a la salud pública. O los dos primeros también suelen acceder a la salud pública. Prácticamente el 100% de los politraumatizados o lo que se llaman lesiones prehospitalarias se atienden en los hospitales públicos, 100%. Aproximadamente 14.000 partos de personas que tienen distintas coberturas, como decía antes, prepagas u obras sociales, también se atienden dentro de la salud pública. Hoy un usuario que tiene cualquier patología y no tiene las dos primeras coberturas, tiene pleno tratamiento en el marco de la salud pública existente. A partir de ahora no va a ser así. Le dan una tarjetita, quizás esté contento los primeros días, pero cuando se le acabe el cupo y le digan que para seguir continuar un tratamiento, por ejemplo de quimioterapia, o ser operado por alguna patología, que va a tener que pagar, y si no tiene plata que se arregle, a esa salud estamos yendo. Esto va a favorecer a las gerenciadoras, ¿no? Esto es, otra vez, digo, achicar el Estado para favorecer empresas privadas. Esto es lo que ha pasado en el mundo con planes similares a estos, amén de las inmensas irregularidades que son disponer de los fondos de las obras sociales que hoy son de los sindicatos. Digo, después veremos cómo se usan y mejoremos el uso. Los hospitales, la salud pública y la salud privada y las obras sociales y las prepagas tienen sus auditorías porque la medicina está arreglada, la medicina se basa en la evidencia. Acá lo más grave y lo más profundo es tomar a la salud como una mercancía, ¿no? Que entra en el campo de juego del capitalismo, de la oferta y la demanda. Y no es así. La salud es un derecho. Entonces, no puede un usuario adaptarse a un sistema de salud, porque la salud es un derecho. Es el Estado el que tiene que garantizar ese derecho. Y era Evita la que decía, donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es lo que se tiene que cumplir. Tenemos que respetar un programa de salud que tenemos desde por lo menos hace 70 años, ¿no? Lo mismo nos pasa con la flexibilización laboral que se está estudiando. Jornada de 12 horas. En el año 1886... o sea, 140 años, se ahorcaron a 5 personas que estaban reclamando la jornada laboral de 8 horas. La única fecha universal que se festeja en todo el mundo es el 1 de mayo, y precisamente conmemora esto. Entonces, digo, esto es lo que nos preocupa. Digo, es un abanico de decisiones que se están tomando desde el gobierno nacional que apuntan a limitar derechos existentes de hace décadas en la Argentina. Por eso nos parece importante, y esto es una ley que las provincias tienen que adherir. Entonces, por eso nosotros necesitamos tener claridad y que se exprese el ministro de Salud de la provincia. Gracias, presidente.
Gracias, consejero. José González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, como no soy experto en la materia, acá me han alcanzado alguna información vinculada con este sistema nuevo, que viene justamente a agilizar y a simplificar la atención médica de 15 millones de argentinos que hoy no tienen cobertura. Esta es la primera fase del programa que beneficiará a 120.000 personas. La CUS moderniza el sistema público de salud con un plan personalizado, integral y gratuito que brindará mejor acceso a las prestaciones y medicamentos. Permite tener un médico de cabecera familiar, una historia clínica digital única y obtener turnos por teléfono o internet para evitar las largas colas de madrugadas o traslado innecesario como hoy se ve en diferentes hospitales públicos. Cada vez que los pacientes sean atendidos, la historia médica será actualizada por el médico y estará disponible en todos los centros de salud integrados a los CUS para facilitar las interconsultas. También permitirá la integración de pedidos y resultados de estudios y realizar un georreferenciamiento y asignación de las responsabilidades para los ciudadanos, de las personas, los médicos de familia, los equipos de salud de los centros de atención primaria para favorecer el seguimiento del paciente. El nuevo sistema también fortalecerá los sistemas de salud pública de los distritos que se vayan sumando para que permitan facturar la atención a los pacientes con cobertura en sus obras sociales o prepaga, incluso no los que no tengan ningún tipo de constancia. Así que me parece que esto es un buen proyecto, una buena idea, que obviamente irá transcurriendo el tiempo y veremos si esto realmente es así, si va a echar por tierra la salud pública o si le va a poner en valor y le va a dar cobertura a 15 millones de argentinos que no la tienen. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocón, y tiene la palabra.
Sí, me preocupa qué hacemos si la salud pública se da por tierra, porque estamos hablando de salud, van a ser el sufrimiento de muchísimos argentinas y argentinos. El 80% de lo que acaba de decir existe, empezando por una salud universal. ¿Mejorable? Seguramente que sí, pero existe. Cualquier argentino hoy va a un hospital público y se puede atender. Lo de 15 millones lo acabo de explicar. Esto es una información absolutamente incompleta. Porque hoy, vuelvo a decir, el 100% tenga prepaga, tenga obra social, de los politraumatizados, accidentes prehospitalarios, se atienden en los hospitales públicos. O sea, el 40 millones de argentinos. Y particularmente, cuando quieren mostrar una cierta eficiencia, entonces los hospitales públicos van a poder cobrar a aquellos pacientes que tienen obra social y que se atienden en la salud pública. Eso se hace desde hace décadas también. Ya que la verdad es que no hay nada nuevo en la mayoría de las cosas. Y sí hay algo nuevo. Un recorte a la salud pública tal como la conocemos hasta hoy y que creemos va a dejar a muchas personas en el desamparo. Vuelvo a decir, la salud no es una mercancía que se compra y se vende, es un derecho.
Gracias, concejal. Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, presidente. En principio acordamos en muchas de las cuestiones que se han planteado por los concejales propinantes. Vamos a acompañar el proyecto en términos de que entendemos hay varias dudas respecto de esta posible implementación que se dé a nivel nacional, que seguramente tendrá, en caso de aprobarse, deberá pasar, como bien decía el concejal Natapoz, por la instancia del Congreso, por la magnitud que implica la modificación. Sí, de nuestra parte está clara, la convicción, sobre todo a nivel provincial, de cómo se tiene que apostar al nivel de salud pública y que se ha demostrado en los últimos años, y esto es un esfuerzo de todo el Estado y de todos los rionegrinos, en términos de la provisión de tomógrafos, de todo un sistema actualizado en muchos de los hospitales respecto del área de neonatología, en fin, una inversión importante, antes solamente restringida al sector privado, pero que de a poco, insisto, con la inversión de todos los rionegrinos, se va también jerarquizando la atención primaria y la atención sanitaria, mejor dicho, en los hospitales de la provincia y también con la construcción de nuevos hospitales y el mejoramiento de los existentes. Con lo cual, también podríamos hablar del Prosome, de Profarce, que hace poco se generó la productora farmacéutica rionegrina, que tiene que ver también con el acceso a los medicamentos, muchas veces con un 80 o 90% más baratos que lo que hacen a los laboratorios del mercado privado, con lo cual entendemos que ese es el camino que tiene que realizarse, una fuerte presencia del Estado, una fuerte vinculación para mejorar la calidad sanitaria y el acceso de todos los rionegrinos puntualmente, obviamente del resto de los ciudadanos del país, con lo cual en ese sentido creemos que podemos acompañar este proyecto entendiendo que
todas las dudas que puedan ser salvadas en el debate, si realmente la herramienta que se plantea tiene que ver con mejorar las condiciones actuales, seguramente se contará con el acompañamiento de todos los partidos políticos, y si tiene algún tipo de cuestión que requiere una mejora, bien que se debate y que se pueda discutir, sobre todo por la naturaleza de la temática y la importancia que eso reviste para la salud pública y la salud de la comunidad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 671. Los que estén por la afirmativa, por la negativa, 9 votos en la afirmativa, 1 por voto por la negativa. Queda aprobado por mayoría el proyecto de comunicación 671. Con la ausencia de la concejal Painefil. Proyecto de declaración 672.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y comunitario la Escuela Popular de Géneros al margen. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, pero me parece importante comentar, este pedido de declaración de interés municipal y comunitario es para la Escuela Popular de Géneros Al Margen, que es una iniciativa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen, pero aclara también que tanto los contenidos como la propuesta metodológica se han diseñado con otras organizaciones de la ciudad, acorde a la filosofía y el enfoque de la organización Al Margen. La escuela consta de 6 encuentros de 4 horas en donde se trabajan diversos contenidos referidos a derechos humanos de las personas y específicamente temas de género. Y simplemente decir que cuáles son los objetivos: impulsar una adecuada difusión de las conquistas de derechos desde una perspectiva de formación popular, fomentar la importancia de la discusión pública en relación con los asuntos de género y contribuir a la apropiación de herramientas conceptuales y políticas como parte del proceso de profundización de ciudadanía y acceso a derechos en condiciones de igualdad de género, así como democratizar el acceso a conocimientos desde una perspectiva de género. Así que, bueno, esto se está desarrollando en este momento. Tenemos aquí a una colaboradora de bloque, Florencia Taylor, que es docente también de la escuela. Así que, bueno, es un orgullo y, bueno, esperamos el acompañamiento de todos los bloques para esta iniciativa. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 672. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Ramón Chocón. Chocón, y dije, ah, no, Martínez Infante, quise decir, disculpe. No, Painefil ya le había dicho, no se incorporó todavía, no lo tengo que volver a mencionar. Disculpe, concejal, que luego. Bien, ¿querés pedirlo? Porque si no tenemos lo de Casano y... Sí, sí. Es rápido lo de Casano, no está bien. Proyecto de declaración 674.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural el seminario intensivo y clases magistrales de danzas clásicas con Eleonora Casano 2017, que se llevará adelante los días 24 y 25 de noviembre del corriente en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias. Ahora estamos con el proyecto de declaración 674. Concejal Painefil, ¿va a decir algunas palabras?
Sí, presidente. Bien. Tanto este proyecto como el siguiente, se trata de una visita que va a ser, no una visita, sino viene a ser una capacitación intensiva para dos academias de danza, una local y otra del municipio vecino de Inahuapi, la reconocidísima bailarina clásica Leonora Casano, y bueno, a pedido de las academias, y porque creemos que se merece absolutamente un reconocimiento, porque siempre nos ha llevado a los primeros planos a nivel mundial esta destacada bailarina, es que, bueno, estamos haciéndole este reconocimiento y esta declaración de interés. Gracias, presidente.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 674. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Se incorpora, le damos la bienvenida al CEN Salesianos Tercer Año. Bienvenidos acá al Consejo Municipal. Estamos en la última etapa de la sesión. Estamos sesionando como lo hacemos cada 14 días los días jueves. Ya hemos iniciado el orden del día y estamos en el en el punto séptimo del orden del día. Bien, proyecto de declaración 675.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara huésped de honor a Leonora Cassano, una de las figuras más importantes de la danza clásica argentina, quien estará presente en nuestra ciudad los días 24 y 25 de noviembre de 2017. Artículo segundo. El Intendente Municipal de San Carlos de Bariloche hará entrega de la distinción correspondiente a Leonora Cassano en la fecha que se determine. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 675. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 677.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y turístico la conferencia anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, Desafíos de la Comunidad Política, Herramientas para Sobrevivir en Escenarios Cambiantes y Entornos Dinámicos, organizada por la Asociación Argentina de Consultores Políticos, que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre en nuestra ciudad. Artículo segundo, la presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a abrir debate. Concejal Fernández tiene la palabra.
Brevemente, para hacer referencia al proyecto, es una reunión anual que realizan la Asociación Argentina de Consultores Políticos, que tiene que ver con una organización sin fines de lucro que diferentes profesionales que se dedican a la consultoría política vienen a realizar distintos paneles, uno abierto y otra reunión es privada para todos los miembros de la asociación, con relación a diferentes temáticas que tienen que ver con medios de comunicación, política y la consultoría en general. Así que nos parecía importante y nos han solicitado este acompañamiento. Así que gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 677. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 678.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al Poder Ejecutivo Nacional y a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación modifiquen el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2018, expediente Diputados EX 2017-278-548, asignándole al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria un adicional presupuestario que permite el normal funcionamiento de los distintos proyectos y actividades que la institución viene llevando a cabo. Artículo segundo. Se solicita al Poder Ejecutivo Nacional garantice la inversión para el desarrollo de la soberanía científica y tecnológica como política de Estado para que se traduzca en el desarrollo productivo, valor agregado y trabajo de calidad. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este proyecto que es de autoría conjunta de todos los bloques y agradecemos que se hayan sumado en función como respuesta al pedido que nos han hecho los trabajadores y trabajadoras de INTA en la última comisión legislativa, en la comisión legislativa del 11 de octubre. Valoro y me parece muy importante que podamos hacer este tipo de posicionamiento en conjunto, teniendo en cuenta la importancia que tiene poder mejorar este presupuesto que se está planteando en una reducción de alrededor del 60% acumulada en los últimos 2 años para los recursos destinados concretamente al funcionamiento y a la continuidad de las tareas del INTA. Y cómo esto repercute en las tareas de investigación, en la posibilidad del desarrollo de políticas de extensión y de divulgación y de transferencia de conocimientos que esta institución desarrolla a lo largo y a lo ancho del país, pero que específicamente tiene un impacto en relación a nuestra ciudad y a la existencia de la estación experimental donde 130 trabajadores y trabajadoras se desempeñan y con una zona de influencia muy grande de 20 millones de hectáreas y con tareas tan importantes como las que hoy en el inicio de la sesión hacíamos el reconocimiento, por ejemplo, de la posibilidad de la construcción con apoyo de INTA, entre otras instituciones, de la construcción del SUM del 96 viviendas. Así que la verdad que los datos están claros, los trabajadores nos han presentado un informe pormenorizado, cada bloque lo tiene y lo ha podido analizar. Simplemente esto es sumar a una lucha que nos excede y que se está dando en varios frentes de parte de las organizaciones gremiales, sindicales y los trabajadores de INTA, pero que también se desarrolla en un contexto de reducción presupuestaria para todo el campo científico y tecnológico, y por eso hemos incorporado un artículo 2 donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que garantice la posibilidad de la inversión del desarrollo de la soberanía científica y tecnológica, entendiendo que también existe un recorte presupuestario que se viene acumulando en los últimos años. En el día de hoy hubo una acción, esta mañana, desde el Frente de Ciencia Técnica y Universidad, una acción de visibilización de este recorte presupuestario que está proyectado y que implicaría un 20% acumulado desde el 16 hasta ahora y que realmente traería consecuencias graves en lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollo científico, tecnológico de nuestro país. Así que esa es la idea, la intención, como hablábamos hoy también al principio de la sesión, el proyecto de presupuesto es un proyecto, está en la Cámara de Diputados y hay posibilidades todavía de revertir estos proyectos que implican ajustes presupuestarios y poder valorizar la ciencia y la tecnología como política de Estado. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Desde el bloque Juntos Somos Bariloche, adelantamos porque hemos suscrito este proyecto, primero porque consideramos que a nuestros vecinos que nos traen las inquietudes es importante poder acompañarlos, además porque está en juego lo que tiene que ver con un presupuesto, una discusión que nosotros entendemos que podemos llevar al debate nacional esta posibilidad de incorporar con un monto específico como se ha hecho en el proyecto. Creemos que es importante, seguramente esto va a despertar que otros sectores de los tantos organismos que tenemos en nuestra ciudad también vean reflejados el trabajo en este Consejo Municipal, que nosotros podamos acompañar, así que para esto también sirve esta tarea de exponer aquí en una sesión. Nos solidarizamos con los trabajadores del INTA y los que trabajan en diferentes áreas, algunos de las cuales también trabajan con nosotros en la universidad, son compañeros de investigación y docencia. Así que para nosotros es importante poder esbozar conjuntamente y que encuentre que esta ciudad reclama claramente y por unanimidad el acompañar a los vecinos en esta lucha, que sin duda a través de los representantes que tenemos tanto en las diferentes cámaras puedan valorar la propuesta y la iniciativa. Así que vuelvo a agradecer que hayan confiado como trabajadores en este Consejo Municipal para traer la iniciativa, así que por eso hemos suscrito este acompañamiento del proyecto que la concejal Marx hablaba anteriormente. Bien, concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, a ver, recién se decía que no es la única área del Estado que ha sufrido recortes, y es así. La CONEA, el MINCIT, la CONAE, Fabricaciones Militares, digo, el INTA de lo que estamos hablando, la Comisión Nacional de Energía Atómica estaría sufriendo una reducción para el funcionamiento del 64%, el CONICET una reducción del ingreso de su plan de investigadores a planta permanente del 50%, el 90% hoy del CONICET se destina a sueldos, como vimos en INTA, tenemos muy cercano un 90% destinándose a sueldos cuando en el 2015 era un 70 y algo. Digo, esto quiere decir que se empiezan a reducir las prestaciones y los programas que son los que al fin y al cabo, y en el caso de INTA, sirven para cumplir un rol social indelegable, porque es INTA la que llega a los rincones más abandonados o más lejanos de nuestra provincia, en nuestro caso. Sí, y eso incluye también a las universidades nacionales, en nuestro caso de Río Negro y de Neuquén, donde, por ejemplo, no digo las de las 56 universidades nacionales, las patagónicas están en los últimos lugares, digo, y se está achicando su presupuesto, que apenas si les permite funcionar pagando sueldos y sosteniendo la estructura que tienen. Por supuesto, ni se está pensando en agregar carreras o crecer en infraestructura más de la que venía ya en marcha. Entonces, realmente la preocupación es grande y es Por eso que hace un ratito nomás hubo un reclamo acá en la plaza y siguen, están activos, unidos y reclamando lo que les corresponde todo el sector de la ciencia y la tecnología.
Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 678. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación. Punto 8 del orden del día, concejales, varios. ¿Algún concejal tiene un varios? Bueno, voy a invitar a las vicepresidentas a que le demos unas cartas orgánicas acá a los presentes para recuerdo de este trabajo. Bien, si ningún otro concejal va a hacer solicitud del varios, siendo las 12:56 terminamos la sesión del día de la fecha.